Acá, gente que nos sobra dólares, y vamos a hablar de otra vez la muerte en moto. Pero con Gustavo Pérez reencauzamos hacia lo que pasó el domingo anterior.
Sí, lo que pasó el domingo anterior y lo que va a pasar en algunas semanas más, en agosto y en octubre. Bueno, ¿cómo se hace, diputado, para explicarle a la gente cuáles van a ser los argumentos de la renovación? Porque ya dijo el gobernador, lo dijo acá, lo dijo en Buenos Aires, que la renovación quiere aportarle diputados al proyecto nacional, es decir, al gobierno de Cristina Fernández. ¿Cómo se le explica a la gente que eso es lo bueno para la provincia de Misiones, ¿no?
Nosotros vamos con un planteo bien concreto. Nosotros, y creo que esto va a ser histórico y es primicia para ustedes, nosotros vamos con una idea de plantear la constitución de un bloque del Frente Renovador de la provincia de Misiones. Nosotros vamos a hacer un bloque exclusivo. Nosotros en ese marco vamos a hacer lo que nosotros siempre propusimos como renovación, como criterio, que es garantizar gobernabilidad. Y ahí se entiende todo el resto de los desprendimientos que ustedes quisieran hacer, garantizar gobernabilidad, no entorpecer la gobernabilidad, generar las herramientas, pero del mismo modo proyectar lo que nosotros entendemos que es un movimiento político que se gestó, que nació en la provincia de Misiones y que tiene la suficiente identidad como para plantear esa identidad en el Congreso Nacional. Así que esa va a ser nuestra vocación, claro, y nuestra voluntad, y seguramente será el marco dentro o desde el cual se desprendan todas las negociaciones políticas que sean necesarias llevar adelante en el Congreso y que seguramente eso también deberá llevar adelante el gobernador en sus, exacto, gestiones.
Eso quiere decir no habrá sí a todo lo que se plantea, digamos.
Va a ser una identidad propia de los misioneros en el Congreso Nacional para defender los intereses de los misioneros, para garantizar gobernabilidad en los términos que la gobernabilidad debe ser garantizada.
O sea, esto sería más o menos así. Si querés mis votos...
No, hay que hacer interpretaciones.
Nosotros sí.
Lo hacemos.
Si querés mis votos, no te atrases más con el FET. La próxima vez... O sea, si vos me pones a mí de presidente del bloque, que nunca va a ocurrir...
Porque no hay que bajarse tan rápido.
Si vos querés nuestro voto, última vez que te atrasás con el FET.
Yo creo, o sea, de hecho que... A ver... más allá de todo lo que pasó y el anecdotario de cómo fue, no fue, si fue, vino más, menos tarde, lo concreto es que el miércoles nosotros tuvimos sesión. Uh-huh. Y cuando
en el Congreso,
cuando para las 11:30 sabíamos que lo que se dijo que se había transferido a la, uh-huh, provincia no había sucedido, nosotros fuimos, hablamos con Julián Domínguez, presidente de la Cámara, ¿sí?, los 5 diputados de la renovación, nos sentamos, uh-huh, le dijimos, Julián,
sí,
no te podemos cambiar ahora el no participar de la sesión, sí, o no garantizarte el número del quórum porque es una falta de respeto, a las 12:30 estaba convocada. Pero te pedimos, durante la sesión, resolvernos este problema. Así nosotros podemos comprometernos para la próxima.
¿Y qué hizo Julián?
La gestión necesaria para que a las 2 horas nos estén enviando la documentación como para decirnos que la transferencia estaba concretada. Entonces uno tiene... y esto es no porque uno no quiso intervenir antes, porque antes estaban las gestiones y el dice que, ustedes, uh-huh, mismos lo escucharon, en las 2 semanas anteriores ya estaba la plata en la, sí, provincia. Evidentemente no estaba, era mentira, no estaba. Entonces también eso hay que decir la verdad, o sea, a mí no me gusta que se le mienta a la gente, mucho menos que se incentive a la gente desde una mentira. No es mi condición humana y creo que no es una condición humana que la sociedad misionera pretenda. Entonces yo lo que creo es, ante el hecho concreto, cuando se supo acá en la provincia que no estaba el dinero impactada en la cuenta del Banco Nación, que es desde el banco que después hay que transferir al Banco Macro, que tiene la distribución territorial para asistir a todos los productores tabacaleros, cuando eso no había sucedido, nos sentamos con esta persona. Entonces, si querés tomarlo como un ejemplo más, es un hermoso ejemplo como para manifestar la capacidad de negociación que nos permitiría, pero insisto esto una vez más, con absoluta identidad y compromiso misionero.
Ah, pero está bueno. Nos ha quedado de la mesa de café pendiente una consulta del señor Di Blasi, si puede ser.
Sí.
¿Está atento?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Qué tal el cafecito ahí, Rico?
No, estamos con mate.
Ah, bueno, parece. Entonces,
mesa de mate. Me parece muy, bueno, bien.
Sí. Cuando esto de
lindo rango, mate se ve de acá.
Todo el mundo anda con plata en el bolsillo. Así que vamos a mostrar bien el termo. Bueno, ¿qué tal? No, es bueno esta idea, porque vamos para adelante un poco. Las cosas que se puede no haber hecho, y es bueno lo que se tiene que o hacer de ahora en adelante y tomar en cuenta lo que nos ha pasado, ¿no es cierto? Lo que ha pasado, digo, en la provincia. Perder en el Dorado, un poco debe tener un poco de influencia en la zona, a lo mejor en la villa que se está armando en el Dorado, que son bastante gente que está con desocupación. O sea, habría que hacer un análisis. Siempre este gobierno se caracterizó por ser heterodoxo. O sea, cada problema no dejaba que el mercado lo maneje. A lo mejor se sentaron confiados y pasa lo que dijo el gobernador, el aburguesamiento, ¿no? Entonces, es bueno que vayamos por la tenencia de la tierra, qué va a pasar, pero real, ¿cuánta tierra hay en manos de los extranjeros? Que sabemos que las empresas están mintiendo, pues sabemos que acá una sola empresa tiene más de 200.000 hectáreas y dice que acá hay 74.000, o sea, hermano, esa es una cosa muy importante. Sabemos que para recoger la tarifa hace falta 17.000 operarios, y de los cuales hay 7.000, 8.000 inscriptos. Quiere decir que hay un error, a lo mejor el de la Dirección del Trabajo, el Ministerio, no tiene la cantidad de inspectores porque hay que llegar a todas las chacras, ¿no? Y, bueno, todo eso es lo que va a cambiar. O sea, es bueno que aquí en más la gente que se quedó haciendo la plancha no haga más la plancha y no pase lo que pasó. Porque el gobierno nacional se llevó casi 50 puntos, un poco más, ¿no? Y por eso eso es lo que quería más o menos. Y como usted está ahí en una parte importante y ya estuvo y conoce más que mucha gente, es buena que esas soluciones que podrían darnos, ¿no?
Sí, lindo yo pará de tema, la armamos ahí, pero está bueno, está bueno. Yo me parece, me quisiera tomar dos puntualmente, o separar en dos. Uno, me gustaría tocar, sí, el tema del Dorado, me gustaría tocar y después, sin interpretar el resultado electoral, concretar una explicación, y arranco por ahí, y después dejo lo otro, lo de tierras y tareferos. El Dorado, toda la región norte nuestra, tiene una característica, y yo siempre digo, yo década del 70, mi viejo era camionero a Puerto Los Pinares, tal vez alguno recuerde, llevaba con el camión y la cola era, no sé, tenía kilómetro y medio, 2 kilómetros de cola, lo que hacía que todos los kiosquitos, los negocios, los comedores que había ahí en esa zona vivían bien, todo lo demás. Y eso, por circunstancia, mayoritariamente, no por la voluntad del productor, no por la voluntad de la conducción de la cooperativa agrícola, de las cooperativas agrícolas de la región, fue tornándose difícil, termina a fines de la década del 70, principios del 80, comenzando en una descendiente muy profundizada, y termina con la conclusión y la aparición de la implantación y el desarrollo forestal implantado, que genera un cambio de escenario socioeconómico. La distribución demográfica de una región con un fuerte impacto foresto-industrial es distinta a la distribución demográfica de una región que tiene un desarrollo agroindustrial. Ejemplo. Si cualquiera fuera al censo, va a ver que en Alem, en Puerto Rico, para decir ciudades medianas, van a tener 35% población rural, 65% urbana, más o menos. Se van, y como dijo el intendente Mario Lindemann, 25 de mayo, 75% de población rural, 25% de urbana. Esa es la expresión demográfica, de la distribución demográfica, de una región con desarrollo agroindustrial. ¿Qué nos pasó en el Alto Paraná? La forestoindustria nos generó poblaciones, y vayan a Libertad, vayan a Esperanza, vayan a Banda, vayan a El Dorado, con más del 85% de población urbana y solamente menos del 15% de población rural. Pero porque la realidad productiva nos indica. Entonces tuvimos que encontrar los caminos para desarrollar actividades productivas, industriales, urbanas, y doy dos ejemplos. Y ayer estaba con Rosalía del Barrio Iberia, ella está contenta porque lo nombré en Radio República. Rosalía del Barrio Iberia vino con un cosito así de picle. Gente que vino de la colonia de San Pedro, cayó en El Dorado y allá por el 2000-2001 estaban liquidados. El Prohuerta los contuvo, les ayudó a desarrollar las actividades hortícolas urbanas ahí en el sitio nomás. Y ella hoy dice, yo ya tengo industria, yo fabrico picle. Todo un elemento. ¿Y de qué vivís, Rosalía? De esto. Entonces, en la misma condición urbana de la agricultura urbana, hay una transformación agroindustrial urbana, porque la tenencia de la tierra, y ahí después voy a ir al tema de la tenencia de la tierra, pasó a manos extranjeras o a la concentración nacional, pero concentración en fin del recurso natural. Y por el otro lado, el desarrollo del emprendimiento industrial más significativo, entiendo que tiene la provincia, que genera casi 1.600 puestos de trabajo, que es la fabricación de zapatillas. Es una industria urbana que ocupa 2 hectáreas. Una hectárea media cubierta. Pero quiero cerrar porque me parece que es central este análisis. El análisis que quiero decir es, nosotros visualizamos claramente que debemos desarrollar estrategias de intervención que garanticen la inclusión de la gente al trabajo. La incubadora de empresas de base tecnológica, graduando 6 empresas que generan 70 puestos de trabajo con base tecnológica, un parque industrial en desarrollo. ¿Por qué? Porque tuvimos que encontrar ese camino de readecuación del desarrollo del Dorado a esa nueva realidad del desarrollo forestoindustrial y ya no el agroindustrial. Probablemente ese desafío hay que debatirlo también en San Pedro, en San Vicente, en El Soberbio, en 25 de mayo, en 2 de mayo, en todos los lugares, no por derrota o éxito, sino en todos los lugares que tienen esa condición agroindustrial, para que no tornen a un camino en el cual nos encontramos nosotros en el Alto Paraná.
Si me permitís, Alex, hay muchísimas llamadas, muchísimos oyentes que quieren preguntar, que quieren arrimar una opinión. Estamos con 20 minutos más todavía, pero priorizamos, Tiki, a los oyentes.
¿Cómo no? Hay algunas preguntas, si los 77 centavos vienen también para el criollo, solo para el Burley. Hay otra pregunta con respecto a las expectativas, qué expectativa hay para la stevia y para el tabaco. Hoy el colono gana muy poco por el tabaco, dice este oyente. Y hay otra pregunta más o un pedido de opinión para el diputado sobre el transporte de tareferos y los colectivos que ya se pueden ver en la costanera de la ciudad de Posadas.
Bueno, voy a tratar de ser más breve en la respuesta. Lo que no significa lo voy a lograr. No tuve el plan de cómo se presentó el plan de suplementación de precio con el tema del FED, así que no voy a decir lo que no conozco.
Fue en la mesa del Burley. Creo que fue en la mesa del Burley.
Desconozco si se va a pagar al Burley y al criollo. No les puedo decir, pues yo no participé ni en la mesa de negociación de precios ni cómo se resolvió la presentación de ese plan. Lo único que sé es que hay dinero y que seguramente desde el mismo ministerio se informará y sabrán las distintas entidades cómo se va a distribuir. Punto uno. Tabaco y stevia. Tabaco es un cultivo que tiene, entre comillas o no, una fuerte agresión, ¿no? Entre comillas. Tiene una fuerte agresión positiva desde el punto de vista de la salud humana a buscar la disminución del consumo del tabaco. Eso lo ven en una discusión permanente. No es fácil sentarse a defender y decir yo defiendo al productor misionero en Congreso Nacional cuando te bombardean la cabeza con el tema de la salud y el costo que tiene en la salud. Entonces, ¿yo qué quiero decir al productor tabacalero? Seamos inteligentes entre todos. Todavía podemos hacer tabaco, pero armamos de esto que yo dije, de este desarrollo integral de la provincia, armemos una canastita de producciones. Y recuerdo cuando en 2009 el último censo tabacalero nos daba 22.5 hectáreas por productor, en ese momento 12.000 productores, de los cuales dedicaba al tabaco más o menos un promedio de 1.75 a 1.5 hectáreas. Si esa realidad es una subocupación territorial, nos obliga a pensar en ir avanzando sobre otras cosas. Si vos me preguntás, stevia. Stevia es un cultivo de mucho futuro. Yo no voy a entrar ahora a discutir el procedimiento, cómo se hace, si se está haciendo bien, mal. Eso no quiero discutir, eso se discute en los ámbitos técnicos que corresponde y seguramente en mesa de negociación. Pero desde el punto de vista estratégico, el mundo se está conduciendo a buscar sistemas de alimentación más saludables.
Sí, de hecho Coca-Cola lanzó, ¿no? Una con stevia hace poquito.
Con convenio acá en la provincia de Misiones.
Que tiene mucho éxito, se vende mucho en los supermercados.
Entonces, ¿qué tiene que ver esto? Dos elementos. Piensen ustedes que la cuestión energética, o sea, el edulcorante hay de dos características. Los glicósidos son los naturales, la stevia, y los artificiales, los aspartamos y todas esas cosas que vienen que no vamos a decir la marca. Y después está el energético, que es el azúcar. Y cuando dije energético, dije adrede. El azúcar tiene una tensión, la producción de la caña, de estar ahí mirando entre si voy para edulcorar o si voy para combustible, porque es calórico. Ahora, para la salud humana, justo nosotros lo que tenemos tendencia a quedar medio gordito, no queremos agregarle caloría a nuestra dieta, pero tampoco queremos meter sustancias extrañas, o sea, no artificiales. La stevia se transforma desde el punto de vista estratégico a futuro en una gran oportunidad. En una gran oportunidad. Hay que ver bien cómo hacerla, hay que hacer bien los costos, hay que seguir investigando en desarrollo de nuevos cultivares, hay que entender y comprender que no es, como digo siempre, ninguna actividad por sí sola es la salvadora de una chacra productora misionera. La inteligente integración de las actividades en el agroecosistema que se llama chacra, con un gerente que se llama colono, esa es la que le sirve al productor misionero.
Bueno, le voy a pedir a la mesa, porque están todos con el dedito así, que quieren preguntar. Al jurado que sea breve, por favor, en las preguntas.
Bueno, te llevo un poco al tema de la yerba mate. Quizá una producción que está pasando por uno de sus mejores momentos históricos, es decir, hay sobredemanda, el sector está bien, pero lo que se observa, o por lo menos yo observo, no sé si estoy acertado o no, es las diferencias que hay en la productividad, en la eficiencia de la producción. Vos, uno observa, por ejemplo, que en el departamento Manuel Belgrano, vos con 12.000 hectáreas en todo el departamento, se produce el doble que lo que se produce en Oberá o en Caínguaz. Es decir, ya que estamos ante un excelente momento de la producción, no es oportuno comenzar a equiparar las productividades y aquellos que podemos generar o producir cambios para que produzcan más, comenzar a hacerlo ahora, que es un buen momento.
Absolutamente sí, y entiendo que hay un trabajo en ese sentido. El mismo instituto está haciendo un trabajo de que tiene que ver con eso. O sea, si hacen el 3x1 es de 3 hectáreas una, significa que vos podés mantener el mismo nivel de productividad en una hectárea, lo que para ser fácil. No es lo mismo producir 20.000 kilos en una hectárea donde yo carpo o pulverizo una hectárea y donde yo hago traer culturales una hectárea, a producir 20.000 donde tengo que trabajar sobre 3 hectáreas. Te rompe más el alma, todo lo mismo, y tener menos ingresos. Entonces es más eficiente, es más rentable. Tiene un costo inicial, bueno, eso se está trabajando. Creo que tiene que ver con ese sentido, me parece que está bueno, porque también esa tecnología existente, hoy la aplican las empresas grandes. Entonces, en la medida que nosotros más nos demoremos o menos lento estemos en la reacción, probablemente más productores pequeños nos vayan quedando afuera por condición necesaria. Pero no quiero dejar, porque ya saltó 3 o 4 veces y yo no quiero esquivarle el bulto, el tema de los tareferos. Y voy a decir algo acá, y permita, eso sí, Gabriel, el tiempo. Claro. Cuando fuimos los diputados nacionales, representados en mí, los senadores nacionales, representados en Sandra Jiménez, a sentarnos con Jaguar, con nosotros estaba el representante de los tareferos, con lágrimas en los ojos, y de verdad lo digo, no estoy actuando, con lágrimas en los ojos, el tipo dijo, yo vengo a acompañar el reclamo cuando era de 98 para 1.70, marzo del año pasado. Vengo a acompañar el reclamo porque sé que mi patrón no me puede pagar porque no le da. Y había sido que se podía pagar el 1.70 porque se pagó. Es más, se pudo pagar 2.10. Es más, se puede pagar 2.90 en Apóstol y Concepción de la Sierra. 2 pesos con 90. Ahora, ¿qué hubo de gesto desde el sector que más concentra el poder económico hacia ese tipo que fue a defender la necesidad de más ingreso en ello? Solo como humano, solo como generoso, solo como solidario. No hubo, no hubo. Quiero decir con esto, responsabilidad del Estado nos cabe. Responsabilidad del Estado nos cabe. Responsabilidad de los sectores les cabe. ¿A quién no le cabe responsabilidad? Al tarefero no le cabe. Al tarefero le cae la indignación, la marginación. Entonces, quiero hacer un llamamiento a eso. Y está bueno que haya salido el programa colectivo, y está bueno y seguro que no alcanza, pero como dijo el gobernador, disparemos el tema, tomémoslo en conjunto en sociedad, y yo asumo un compromiso, y lo hablamos con los diputados nacionales. Nosotros vamos a plantearnos una ley, no esos fondos especiales que terminan yendo en distribución a distintos sectores de la economía que tienen, o sea, productor o industrial o secadero. Una recomposición histórica de la situación laboral y habitacional. Habitacional en el trabajo y en su condición de familia del tarifero. Vamos a presentar. Nosotros lo vamos a presentar en el Congreso Nacional, lo vamos a pelear y Dios quiera salga pronto y Dios quiera pueda salir este mismo año, porque nos parece que yo aposté, de verdad lo digo, con ingenuidad, que esa defensa tan sensible de un tarifero a favor de un productor iba a tener una respuesta positiva. Y con esto no incluyo a todos los productores. No incluyo. La mayoría son excelentes y muy buenos. Es más, el productor chiquito es muy coherente y es muy solidario porque su tarifero vive al lado de su chacra. Muchas veces son empresas que pretenden ir a la cadena a buscar algo de rentabilidad sin importar qué hacen en la cadena.
¿Vos te referís a la industria?
Yo no voy a poner nombre específico. Toda la cadena tiene distintos labores. Tenés el tarifero que aporta la mano de obra, el productor que aporta mano de obra y producción, el secadero, la industria.
Ahora, ¿cómo conformo este fondo? ¿De dónde saco los recursos?
Nosotros lo vamos a plantear. Seguramente los recursos se tienen que generar, seguramente los recursos los tiene que aportar desde la cadena, se tiene que generar el aporte, seguramente ese recurso
porque
debe
si vos...
tener impacto.
Si vos lo transferís a la góndola,
debe
aparece
tener
Moreno
impacto,
ahí.
Debe tener impacto en la ley, debe tener impacto en que a mí no me importa que se transfiera en la góndola. A bueno. mí no me importa que se transfiera
a
en la góndola. No.
No
puede,
a Moreno sí.
A la ley. Yo soy ley. Yo soy Cámara de Diputados. Yo voy a pelear por los misioneros. Yo voy a pelear por los intereses de los misioneros. Yo voy a plantear que es imposible que la pobreza misionera subsidie al consumo. No se puede, y no estamos hablando de monto grande. Si vos solo pusieras un peso por kilo, repito, un peso por kilo son 300 millones de pesos
sí.
para corregir vivienda, para corregir salud, para atender transporte, para atender condiciones de trabajo, para atender nuevas herramientas, para incorporar nuevas tecnologías. Démonos la oportunidad. Es más, no digo que lo que yo estoy diciendo ahora sea la verdad absoluta. Es nada más que la verdad relativa mía. Pero disparo la discusión y si la gente entiende que es válida, hagámoslo.
Ok. Ale, que se quedó hasta ahora sin preguntar.
No, vuelvo un poquito para atrás. El tema lo había planteado recién en la mesa acá el amigo. Alex, el tema del territorio, de la tenencia de tierra en la provincia, yo creo que había un puntapié con la aprobación de la ley de expropiación de tierra en la zona del Alto Paraná, en Puerto Piraí. ¿Continuamos por ese camino? ¿Cuáles pueden ser las vías?
Voy a tocar, yo abro los campos y después no cierro los dos, pero vamos a tratar de cerrar los dos. El primero es, ustedes saben cuál es la posición que tengo respecto a Alto Paraná. Yo siempre dije, si vos estás con una empresa en un territorio, concentrás gran parte del recurso natural, suelo, tierra de ese territorio y generás una producción con alta tecnificación industrial que maximiza mucho la renta al capital y no se compromete con el desarrollo social, y evidentemente vos mismo sos el que provoca, en lo que siempre decimos que hay un triángulo de lo ambiental, de lo social y lo económico. Si vos solamente mirás lo económico, traccionás en ese triángulo hasta romper el equilibrio y se termina, es un triángulo, una línea, un redondo, no sé, cualquier cosa, pero no termina teniendo ese equilibrio que tiene que tener. Entonces, ¿qué es lo que nosotros...? Y yo se lo dije a ellos. La primer responsabilidad para que eso no hubiese sucedido estaba en manos de la empresa. Porque si la empresa tomaba las materias primas que genera con nuestro recurso natural, poniendo un proyecto industrial que dé empleo a esa gente, yo te garantizo que hubiese sido distinta la canción. Pero si la tensión que vos generás por la ambición económica te margina a lo social, el que tiene que intervenir en esa circunstancia para provocar el equilibrio del Estado. Y el Estado estuvo presente e intervino. Pero por el otro lado también quiero decir que en toda la provincia de Misiones hemos tenido distintas circunstancias en las cuales hemos resuelto situaciones conflictivas de la tenencia de la tierra. La primer ley de arraigo y colonización, y digo, la gente de Pozo Azul, yo trabajé mucho con ellos, fue un proceso en el cual se resolvió Agroforestal, se resolvió Santa Rita, que son los que estaban incluidos en esa, Santa Rita en San Pedro, y quedó el paquete de Pozo Azul, pero quedó porque tampoco había ni vocación muy fuerte del propietario, ni mucha vocación por parte de los ocupantes en acceder a ese espacio de negociación. Pero, por ejemplo, fuimos al Soberbio, con Premidia, con Iguana, con Juan Winhack, que no fue el Estado el que adquirió. Don Juan vino un día al ministerio y me dijo, mirá, es fácil, pobre hombre, descanse, que en paz descanse. Pero tuvo una actitud generosa, dijo, ya está mi chacra, ya está en todo adentro, y ellos necesitan también. Entonces yo lo único que quiero es que me paguen la tierra mía. ¿Y cómo hacemos? Y vinieron los ocupantes y vino él. Nos sentamos y dijeron, creo que eran 400, sí, 100 kilos de tabaco Burley Primera por año, 400. Y usted se hace cargo, Nale, de la, del costo del título y todas esas cosas y la mensura, listo, nosotros no hacemos. Entonces el Estado puso eso, el tabacalero puso sus 100 kilos y don Juan Winhack entregó la tenencia. Entonces digo, eso es trabajo territorial, eso es compromiso, eso es construcción colectiva y eso es lo que tenemos que revitalizar.
Tengo solo 5 minutos y hay muchísimos tiki mensajes sobre un tema que quieren opinión del diputado, que es el transporte.
Sí. En realidad hay muchas opiniones y muchas preguntas, inclusive hay gente que dice que pone a disposición para el transporte de tareferos un colectivo, es un particular. Bueno, con respecto al transporte de tareferos, queda pendiente la pregunta que opina el diputado Ziegler, y la otra es el precio de yerba y té. ¿Qué opinión le merece? Primero preguntan cuándo saldría el precio de la yerba.
Vamos a resignar el tema de la yerba a una respuesta que quiero que nos dé. Transporte de tareferos, vamos bien por ahí. ¿Cómo hacemos para cambiar esta historia?
Disparamos una alternativa. Ojalá, Dios quiera, sea vamos bien por ahí. Ojalá, yo deseo que sea vamos bien por ahí. Pero si no vamos bien, tomémoslo, y esto quiero así, tomémoslo no como... lo que propusieron no sirve. No, construyamos lo que sirve. A mí no me interesa lo que propusieron no sirve. A mí me interesa yo propongo esto y hago, que es lo que dijo el gobierno de la provincia, yo propongo esto y hago. Uh-huh. Y si alguien tiene una idea superadora, que caiga en la mesa y hagámosla, si es mejor. Lo que no puede seguir igual es la condición.
Me dice la producción de que estaría ya para esta semana tu proyecto del tema de la modificación de la composición del INIM en el Senado.
En el Senado está en actividad, sí. Nosotros lo analizamos inclusive con el...
¿Pero saldría ya ahora?
Está en debate. Está en debate, está en condiciones de poder ser tratado, considerado, seguramente con algunas modificaciones que surjan a partir del debate que se generó. Para mí es enriquecedor el
llevando,
debate.
Llevando la definición del precio, ¿a qué cantidad de integrantes?
A ocho, dos tercios. No solamente la definición en sí mismo, sino la integración. Porque recuerden que ahora para discutir precio tenés que constituir el 100% del directorio. Ajá. Nosotros decimos que se constituya el 2/3, ocho, y que ese 2/3, si está de acuerdo, ya puede generar la propuesta. Hay una cuestión. Si están los 12 presentes y determinan por unanimidad, es imposición de parte del instituto. Si están con 8, tiene de alzada para derecho de defensa el Ministerio de Agricultura.
¿Y con más bancas para corrientes en el INIM?
Eso se está volviendo a debatir.
Está bien.
Está volviendo, digo, tiene un proceso, y acá voy a hacer una aclaración.
Sí.
Jamás en nuestro proyecto establecía criterios de banca. Jamás.
No, fue una negociación en el Senado.
En diputado y en el Senado. Sí. En diputado y en el Senado. Fueron negociaciones.
Concorrientes.
Entonces, digo, claro. Sí. Entonces, y digo, claro, y eso está en revisión, los sectores, los números, todo eso. Es parte del proceso de la discusión legislativa. Nosotros necesitábamos, es mucho más fácil, probable, no sé si es mucho más fácil, pero es más probable por la cantidad de senadores hacer una discusión más acotada en el Senado respecto a la continuidad de la elaboración de la ley que hacerla con 257 diputados.
2 minutos le quedan a Balanda, si quiere, o Gustavo, compartan esos 2 minutos.
No, la gestión en la Cámara de Diputados de la Nación, ¿cuáles son las novedades, las últimas, no?
Bueno, esto lo... Sí, no, y la última esta semana, el tema de la aprobación de algo que creo que es muy significativo, que es poner la ciencia y la tecnología a disposición de la justicia, la integración del banco de base genética de todos aquellos que son abusadores o violadores y demás, cosa que eso quede durante un periodo de 100 años registrado y guardado para que si hubiera en algún momento repetición, reincidencia, uno tenga contraposición para... Y eso es casi, o sea, 99,9 de certeza, así que evidentemente es ciencia y tecnología a disposición de la justicia, pero necesitaba previamente la, el paso por el Poder Legislativo para consolidarlo como ley.
La última, un minuto creo que nos queda, diputado, con respecto a los tareferos nuevamente. Su proyecto, el que va a presentar, que pretende mejorar la calidad de vida y de trabajo del tarifero. Pero digo, hace poco había acá, hubo un entrevistado que nos decía, un tarifero hoy está ganando cerca de, y usted me corregirá si no es cierto, 400 pesos por día en su trabajo. Y creo que hay pocas actividades privadas que una persona gane ese dinero por día, ¿no? Que en la semana podría ser 2.000 pesos, 8.000 al mes. Depende también un poco del tarifero, de su manera de vivir, y hay otras cosas que cambiar que por ley no se pueden hacer para que él mejore realmente su calidad de vida.
Una cosa es ganar en un pico de cosecha, que esa cosecha puede ser, por ejemplo, julio, agosto, septiembre, que es la cosecha gruesa, porque mientras que va a ser viruteo melena, que bueno, hoy hay tecnología nueva, pero vamos a hacer una tradicional, viruteo melena, es difícil llegar a los 400, porque tienen que estar sacando casi 1.000 kilos, medio complicado. Uh-huh. Pero ahora, vos en 5 meses tenés que juntar lo que necesitas para vivir un año, porque después uno tiene cosecha durante 6 o 7 meses. Entonces, evidentemente, es un error mirar que ese es el ingreso constante todos los meses durante todo el año. Ese es el ingreso máximo durante un par de meses del año para después diluirlo en el resto de los
meses. Hay que ahorrarlo, digamos. Hay que ahorrarlo.
Bueno, gracias, Alex Ziegler. Nos has dado dos títulos importantes, además de muchas reflexiones.
Los títulos, porque ustedes los
el primer título, lo que uno dice... ¿Querés que te haga? No voy a ser malo. Te puedo hacer un título de prensa porteña. Misiones se abre. El bloque de Misiones Político marca distancia del Frente para la Victoria. Es un título, sí. No digan de quién, pero es un título, ¿no? Una forma de titular. Que en realidad es que el Frente Renovador de la Concordia va por un bloque propio en el Congreso de la Nación, ¿sí?
Entonces, el título sería, en función de lo que yo dije, la renovación pone en plenitud de manifiesto su identidad en el Congreso. No es se abre ni nada, pone en plenitud de manifiesto su identidad. Está lindo eso.
Vocero tuyo no me va a poder saber.
No, pero está lindo.
Lo que pasa es que ya cumplimos 10 años, con lo cual me parece que está bueno empezar
ya vamos
a
para la mayoría. Y el otro tema es este proyecto de ley, ¿qué nombre le ponemos? Para los tareferos, un proyecto de ley de fondo para los tareferos,
recomposición histórica para la cuestión laboral, la reconversión laboral y habitacional del
tarefero. ¿Cuándo lo presenta?
Del trabajador rural. Y quiero decir, porque también, para que se sepa el valor de una diputación, pero la diputación no es que, presentamos un proyecto de ley donde decíamos que era necesario que el trabajador rural se jubile antes. Hoy el trabajador rural se jubila a los 57 años con 25 años de aporte. Esa ley la presentamos nosotros y se incluyó dentro del régimen del trabajo agrario. Y esa es la defensa que hacen los legisladores renovadores dentro del Congreso de la
Nación. Señor diputado Ziegler, gracias. Decir, si hablas así en la sesión, a cada rato del timbre, ¿no?
No pasa nada.
Gracias, Alex Ziegler. Gracias a Canal 12 por la compañía. Ellos siguen, obviamente, con la misa y la transmisión normal. Nosotros seguimos un rato más aquí en República hasta las 12:30.
Desde Posadas, Misiones Argentina, LRH 371, República 99.9.
Inicio espacio publicitario.
Nuevos coches Cama Total, con mantas, almohadas, más tecnología, con LCDs individuales y más de 40 películas a tu elección. Más confort, con desayuno, snack, cena fría y caliente. Expreso Singer, siempre innovando. Expreso Singer, vamos donde el corazón te lleve.